Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
¿Qué tal, amigos oyentes de eiberoamerica.com y radiogeneral.com? Hoy vamos a ofrecerles algunos rasgos distintivos sobre Israel proporcionados por Emilio García Perpiñán mediante un viaje que acaba de realizar a este país. El sonido no es el que a nosotros nos gusta ofrecer, sin embargo, hemos considerado interesante el contenido y de ahí que hayamos optado por realizar estos podcasts. Agradecemos, por supuesto, la colaboración a Emilio con Iberoamérica.
Miren, lo que quiero, solamente quiero avanzar, quiero mostrarles, estos son los rostros de la sinagoga, de la fachada de la sinagoga. Fíjense en que no hay animales, no hay figuras, son todos frutos y formas geométricas. Lo que les quiero mostrar es esto, que cuando lo vieron, dijeron, qué bonito, un arca de la alianza que hicieron. Hasta que alguien preguntó, ¿por qué tiene ruedas? Si el arca de la alianza no tenía ruedas. ¿Qué es esto dibujo? Lo vamos a explicar, entonces vamos a ver, mientras pueden mirar, y vamos a ver la casa de la suegra de Pedro, que probablemente paraban acá, en una de estas piedras, se sentaron también después, por eso recibió el nombre. Pero aquí también, pasa aquí el texto, de cuando viene el Señor y le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Tres veces, apacienta mis ovejas, tres veces tú me amas, realmente. Vamos a ir también, cuando estemos en Jerusalén, a la iglesia de Peter Galicantos, donde Pedro lo negó tres veces hasta que cayó el gallo. Hay una conexión en estos dos lugares, después de las tres negaciones, tres veces tú me amas aquí, y ahí es cuando le puede decir, tú eres la roca, sobre ella construiré la iglesia, cuando el nombre de Pedro, también Keifa, también quiere decir en parte Pedro de Petra, una roca. Entonces hay un juego acá de palabras, que es la roca, y él es la roca que sobre él. No es que hay una roca ahí, estamos hablando. Podemos ver entonces a el Jesús y a Pedro, que representa, y esta iglesia que están acá. La primera la hicieron los bizantinos, saben, hablamos de lo que pasó, una iglesia similar a esta, como la ven aquí. Y probablemente cuando vienen los persas, no se dieron cuenta que es una iglesia. Ahora, esto es un pensamiento que tiene la gente, porque no la destrozaron. Es una de las únicas iglesias que se salvaron. Viajantes, peregrinos que venían de Europa, cuentan que encontraron acá que hay una iglesia abandonada. Cuando llegan acá los cruzados, la encuentran, pero no destrozada, y la dejan igual en la época de los cruzados, la iglesia que está acá. Les muestro todo el tiempo, pero esta no es bizantina, porque ya cuando se van los cruzados ya saben que es una iglesia y la destruyen. Pero cuando vuelven acá, entonces los padres franciscanos, o la iglesia católica, los padres franciscanos, construyen una iglesia similar, no les puedo decir la altura, pero el tamaño y la construcción por las piedras que tenemos, igual a la bizantina. Entonces van a ver que cuando tiene, por un lado, la roca sagrada, que viene de afuera, también está en la parte de adentro, de la iglesia misma y es la iglesia que tenemos hoy.
Gebind mit der Strick, hoch in Himmel flieh, a Vogel freit sich, dreht sich hin in Krieg, lacht der Wind in Korn, lacht, lacht.
Bueno, volvemos a Cesarea. Estamos en Cesarea entonces, Cesarea Marítima, como podemos ver, entramos y tenemos en parte el teatro. Y después vamos a seguir paseando. El teatro, el hipódromo, todos los juegos de vida de los gladiadores es una tradición, una cultura pagana. Los judíos realmente, los rabinos están en contra de todo lo que está. Herodes sabe los límites. Él no pone esto en Jerusalén, porque saben que en Jerusalén enseguida va a tener problemas con los sacerdotes. Lo pone aquí alejado, está en el Talmud. Solamente que son las leyes que explican en el del judaísmo, hay 5 veces que prohíben a los judíos participar en los juegos de gladiadores. Ahora una pregunta, si 5 veces lo prohíben, ¿qué quiere decir? ¿No hay padres acá, madres? ¿Qué quiere decir si hay que decirlo 5 veces?
Que los niños no iban, no hacen caso.
Que lo hacían. Sabemos que participaban. Porque por un lado, y esto que están, es la cultura, es el McDonald's de esa época. Era lo que veían y querían ver. En las películas siempre cuando hablamos, esto es un teatro, pero 2 palabras sobre los gladiadores y los juegos que hay. Por supuesto es el juego de vida que están en contra el cristianismo después y el judaísmo. En las películas siempre tenemos el juego, el gladiador que es lindo, el emperador es feo, la esposa es linda. Entonces cuando él gana, tenemos el dedo a vida o a muerte, o con la mano a vida o muerte. En las películas quieren a muerte, quieren sangre. En realidad era para salvarlos, porque los gladiadores no eran en general todos esclavos, a veces eran gente, ni a los deportistas, ellos tenían esclavos, eran gente conocida. Y si de repente perdió uno, él no quiere que, bueno, murió, porque el mes que viene tiene otra función. Venían y participaban en los juegos, entonces era un poco diferente. Por supuesto que había, a veces morían en parte sangre. Esto se termina en el 324, cuando el Imperio Bizantino, el Imperio Romano, después que Santa Elena se hace cristiana y comienza también a Constantín y el Imperio Romano, se hace el Imperio Bizantino, pasan de Roma a Constantinopla, a Bizantión, que es hoy en Turquía, se prohíben todos los teatros, los juegos y todas las costumbres que tenían de la época romana. Pero cuando están en Roma, hacen acá una ciudad totalmente romana. Cuando el puerto está adelante y acá tenemos el teatro. Antes de entrar al teatro, hablar del teatro, quiero pasar a mostrarles una de las estatuas que vemos aquí y después.
Sie dreht sich hin in Krieg, lacht der Wind in Korn, lacht, lacht.
A Roma, ¿quién los puede pasar? Y Roma decide entonces que en vez de que sigan descendientes de los macabeos, lo pone al rey Herodes, lo ponen a Herodes como el rey. ¿Quién es ese señor Herodes? Herodes es el hijo de Antipater, que realmente el abuelo probablemente de Herodes, el padre de Antipater, se convirtió al judaísmo. Quiere decir, no viene de origen de judío, pero Herodes realmente nació como judío. Él, el padre ya era convertido y él vivía en Jerusalén. Estaba mucho en el gobierno, siempre entre los dos, con los macabeos. Y cuando el hijo vio que hay un problema, que se están peleando entre ellos, fue a Roma dando dinero y lo ponen entonces el rey de Judea. El pueblo no lo acepta, él no lo quiere, ellos quieren a los reyes macabeos originales. Entonces él se casa con una hermana de ellos, Miriam, y tiene ya hijos que son descendientes de los reyes.
Herodes es muy interesante, porque Herodes por un lado era loco, pero por otro lado era perseguido. Entonces acá juntaron las dos. Realmente el pueblo no lo quería, pero él hasta llegaba. Nos cuenta Josefo Flavius, que nos cuenta la historia, que por miedo tenía otras mujeres y otros hijos, pero pido que el pueblo va a querer más a estos dos hijos que a él, da la orden de que los ahoguen los dos y él mata a los dos hijos de él. Un romano dice, en Judea es mejor ser un cerdo que ser hijo de Herodes. Pero por otro lado hay que ser sinceros, el pueblo siempre lo quería, no lo quería él, y quería moverlo y quería empujarlo. La fuerza de él realmente viene de Roma, no del pueblo. Entonces, ¿qué hace él? Lejos de Jerusalén, y si miran el mapa, estamos unos más de 100 kilómetros de Jerusalén, en el medio, porque si venían aquí hace 2000 años, si venían hace 200 también, todo lo que veían es lo que vemos a la derecha, con arena, y así no había ciudades grandes ni nada. Hoy está todo verde y que está, no es desierto, vamos a hablar, pero ven cómo es la topografía aquí. Y lejos de este lugar, entonces, él construye un puerto para mandar mercadería a Roma. Hasta ese momento el puerto que venía, la mercadería, hablo de los perfumes, de lo que venía del oriente, venía por el puerto de Gaza. Puerto de Gaza, y lo mandaba. Él hace un puerto poco más cerca, aquí. Cuando les da, lo hace más no para la ganancia, sino como servicio a Roma, porque él necesita el apoyo de los romanos. Y entonces, lejos de Jerusalén, él hace una ciudad que es totalmente una ciudad romana. Una ciudad romana, tiene que haber un teatro, tiene que haber un hipódromo, tiene que haber un lugar de un anfiteatro para juegos de agua. Realmente lo que vamos a ver nosotros es el teatro. Yo sé que dicen en la entrada que es el anfiteatro, porque con toda la gente que viene y para los turistas es más lindo decir que van a ver un anfiteatro que un teatro. El problema es que anfiteatro quiere decir dos teatros. Es cuando es redondo. Cuando es uno, es solamente un teatro. Y realmente es el teatro. Pero una de las leyes, saben, mundiales de los guías, es que nunca dejar que los hechos nos arruinen un buen cuento. Entonces es un teatro, pero nos dicen que es el anfiteatro, pero que lo vamos a visitar, vamos a hablar también del anfiteatro que están aquí. Lo que hace es un puerto y una ciudad romana que la vamos a visitar. El puerto ese no lo vamos a visitar porque el puerto no se destruyó, el puerto se hundió. El puerto está bajo el mar. Con el tiempo en la arena se está, hoy se puede bucear y ver. Pero sí nos quedaron las partes del teatro, de los palacios, del hipódromo, de la ciudad romana. Aquí también, si tenemos dos textos que también de la Biblia nos cuentan acá, cuando Pedro tiene que venir a comer en la casa de Cornelius en Cesarea, él está en Jope, al lado de Tel Aviv, y él no sabe lo que hacer, porque dice, ¿cómo mañana voy a ir a comer a uno que no cuida la comida por las leyes de la religión? Eso aparece en los hechos. Entonces él se queda dormido, él duerme en Jope, la casa de Simón el Curtidor, y sueña que baja una manta con todas las comidas que hay y escucha mata y come. Y él dice, ¿cómo no es puro? Y él escucha todo lo que dio Dios es puro. Entonces y él viene y come en Cesarea con Cornelius. Entonces en ese momento los que siguen a Jesús, los cristianos, no cuidan las leyes del judaísmo de la comida. Que vamos a ver. El segundo es también aquí, es donde cuando estuvo una vez a Pablo, también estuvo en prisión, aquí en Cesarea. Pero vamos a ver entonces también toda la parte del teatro. Les estoy hablando de las ruinas de Cesarea, de la ciudad antigua de Cesarea de la época romana. Pero Cesarea hoy es la ciudad más cara de Israel. Así que todos los grandes que tienen, viven, que trabajan fuera de Tel Aviv, pero tienen la casa en Cesarea. Es el único lugar, si hablamos también de la parte moderna, que hay una cancha de golf. Pero solamente ven que todo esto era, ven cómo es la topografía de la arena, que viene. Realmente últimamente tenemos problemas en Israel en arena, porque la arena que venía desde África por el Nilo y llegaban acá, desde que está el canal de Suez ya no llega tanta arena, entonces acá, pero toda la arena que viene acá del mar viene entonces de África. Pueden ver lo que es la, desde abajo, porque cuando vemos verde que están, esto todo es la tierra que tenemos aquí. Acá podemos, no vamos a entrar al barrio nuevo de las casas de los grandes ricos de Israel acá en Cesarea, pero sí vamos a visitar, pero pueden ver un poco cómo es también las partes de afuera, pero en todos los tiberiales y en todo, van a ver todo cómo está verde y flores alrededor. No tiene todavía ejército, no tiene moneda, pero toda la parte de la policía, medicina, educación, economía, es internacional. Hace unos años Israel sale total, pero sale totalmente de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, como pueden ver, tiene la parte de la frontera con Israel y una parte de la frontera con Egipto, que están y la salida al mar. Y la parte entonces de Samaria y de Judea está dividida cuando las ciudades son palestinas, hay las colonias, las ciudades judías que son judías, y en el medio hay parte que están entre los dos, que están en las calles principales, pero todavía no es un país, como le dije, es una autonomía que está adentro, que queda en la parte de lo que es Judea y Samaria, que están ahí, está también el famoso muro que divide lo que es Israel con la parte que va a ser Palestina. Esto un poco para que puedan entender. Entonces, hablamos de los ciudadanos israelíes que les dije 7 millones y medio, sin contar los que están en la Franja de Gaza y Samaria y Judea, que ellos pertenecen entonces a la autoridad palestina. Ellos no votan al Parlamento israelí como los ciudadanos de Israel. Entonces, para empezar, los mares que vemos es el Mediterráneo. Tenemos abajo una puntita que toca con la ciudad de Eilat del Mar Rojo. El Mar Muerto, que lo tenemos aquí, y lo que llamamos el Mar de Galilea, que realmente es un lago. Es un lago de agua dulce, por tradición lo llamamos mar, pero el lago de Tiberíades es un lago, que es el Mar de Galilea. Mañana vamos a estar todo el día alrededor de él y vamos a hablar de ellos. Las ciudades grandes que tenemos, tenemos a Jerusalén, que es la ciudad más grande, 300.000 habitantes, la capital, Tel Aviv, que es la ciudad que la tenemos, pero vieron que toda la parte urbana es más grande construida, y después la ciudad de Haifa, que es la tercera ciudad de tamaño que vamos también a conocer hoy, vamos a visitar. Nosotros aterrizamos entonces 15 kilómetros de Tel Aviv ayer, y subimos por la ruta 6, que la tienen señalada, hasta casi llegar a Haifa, y de ahí fuimos a Tiberíades. Eso es lo que hicimos ayer. Hoy lo que vamos a hacer, estamos volviendo a Cesarea, después vamos a subir a la ciudad de Haifa, de Haifa iremos a Nazaret, y de Nazaret volvemos a Tiberíades. Y mañana tenemos todo el día alrededor del lago de Tiberíades, el río Jordán, y el último día salimos de Tiberíades, vamos al monte Tabor, y del monte Tabor bajamos por el valle del Jordán, al Mar Muerto, a Qumran, y subimos a Jerusalén. Los que nos van a quedar son los días de Jerusalén, que una tarde vamos a pasar a Belén, que está al lado, volvemos a Jerusalén. Solo para que lo que vemos es la parte verde que tenemos, que es la parte de la Galilea, la parte fértil, pero desde aquí más o menos empieza el desierto del Negev y después del Sinaí. La parte de la frontera arriba, Siria, y el Líbano que tenemos arriba, estoy hablando de las fronteras que están por afuera. Con Egipto hay paz desde el 1878, entonces de frontera de paz, y Jordania desde el 95. Entonces pueden ver que la mayoría de las fronteras son fronteras que hoy hay relaciones de paz. El conflicto que queda es realmente con el Líbano, nunca hubo y no hay conflicto de frontera, está en la frontera internacional. El conflicto con el Líbano, realmente viene de Siria por la parte de las alturas del Golán. Entonces, ¿cómo llegamos a este mapa? En el 47, cuando se van de acá los ingleses, es la decisión Naciones Unidas de, bueno, primero Inglaterra le da la parte de Palestina a Jordania, se hace el estado de Jordania, feliz año nuevo, Shana es año, Tová es buena, que tengamos un año bueno, que empieza entonces hoy, como ven, hoy es en Israel como un sábado de Israel, o digamos como un domingo, que ustedes conocen hoy, hoy es un día que no se trabaja, es día de fiesta. Ayer a las noches estaban la gente en las casas haciendo la cena del año nuevo, comiendo el pescado de las bendiciones, de comer como parte, deseamos, a cabeza y no la cola, que vayamos adelante. Y también la tradición, y van a ver muchos, se come también la granada. La granada, que en parte representa que sea un año rico, como la granada, pero la granada también tiene otro significado, porque la granada también la llamamos el fruto del rey David. Primero por la corona que tiene, y también por... van a ver algunas granadas, que voy a mostrar los que no las conocen. Y también dicen que en cada granada, pequeña o grande, que ustedes agarran, tienen 613 granitos. 613 son exactamente las leyes del judaísmo. Yo sinceramente nunca las conté. Hay que... Una vez traté, pero me cansé en la mitad, me equivoqué por uno y ya me las comí. Pero si alguien quiere contarlas...
La corona rey David era el sello de Salomón.
Y entonces también van a ver que diferentes granadas pequeñas, se encontraron también granadas pequeñas de cerámica de la época del primer templo. Quiere decir que ese símbolo de granadas que tenían ya era... en la época del primer templo. No sé hasta cuándo van bajando, unas de las tres las que hay. Como ustedes saben, la moneda local acá es el NIS, el nuevo israelí shekel. Entonces, cuando ustedes van a ver los precios, tienen que saber en qué están, porque hay muchos lugares que el precio está en dólar, lugares turísticos. O sea, ¿cuánto es? El NIS son 5 shekel, es 1 euro. Así que pueden hacer la cuenta, 5 shekeles es 1 euro, que tiene dólar es 4 shekeles, son dólar, que está más o menos, va subiendo, cambia todos los días, pero está entre los 4 y entre los 5. Y el agua también, les digo, el agua en Israel es potable, unos días de más calor, más o menos son las opciones, o para, a lo mejor se va a romper por la noche, romper acá cuando cae el calor, a la noche puede refrescar más en Jerusalén. En Jerusalén durante el día puede hacer mucho calor y a la noche de repente baja mucho la temperatura, y como tenemos salidas nocturnas en Jerusalén, sepan que tener siempre que gente no durante el día, aunque lo tengan, máximo queda en el bus todo. Bueno, estamos ahora yendo realmente por la única ruta que tenemos hoy de peaje para cortar directamente todo el país para ir al norte, cuando a nuestra izquierda cada cuando van a ver partes de las ciudades y el mar Mediterráneo, y a nuestra derecha van a ver partes de ciudades árabes israelíes. Vamos a llegar a explicar, van a poder reconocerlas por los minaretes que tienen, pero las son musulmanes, van a ver que las ciudades son diferentes. Vamos mañana y pasado, que paseamos por la Galilea también, en parte explicar toda la parte. Cuando vinieron con el avión, si miraron por la ventana, vieron una zona muy grande construida urbana de Israel. Toda esa zona que ustedes vieron del aeropuerto se llama la zona de Dan. El nombre de Dan vino porque cuando se dividieron las tribus, primero la tribu de Dan ahí estaba, estuvo aquí, después la mitad se tuvo que pasar al norte, pero toda la zona, pero no es todo una ciudad. Porque ahí lo que ustedes vieron es Tel Aviv, pero también vieron Ramat Gan, vieron Kibataim, vieron Bat Yam y vieron Hulón. y todos están uno al lado del otro, todos nos hacen un centro muy grande que hay ahí 1 millón de habitantes. Cuando la ciudad más grande del centro es Tel Aviv con 290 mil habitantes. Cuando no es la más grande de Israel, la más grande de Israel es Jerusalén, 800 mil habitantes, que es la capital, pero esa la vamos a ver dentro de 3 días. El centro económico está entonces sí en la parte del centro de la orilla del mar, que es toda la zona de Dan y en ella también la ciudad de Tel Aviv. Estamos ahora en una buena hora, dentro de 2 horas todas las rutas van a estar todas entaponadas, todas llenas. Va a haber 3 horas que están todos en la casa y después otra vez a la noche va a haber otra vez. Pero a esta hora estamos antes que se van a las cenas de las familias, porque en parte vamos a hablar. Hacer la cena la hacen todos. Ahora, no son todos practicantes de la religión, pero también familias que no son practicantes, y vamos a hablar de la religión. La cena que la hacen juntos el día del año nuevo que viene, entonces van a... Pero nosotros estamos yendo un poco más temprano, esperemos que podamos llegar hasta el hotel antes que empiece el movimiento también en la ciudad de Tiberíades. Y vamos a ir ahora para Tiberíades. Miren, una de las cosas primero que les vengo a decir, yo sé que cuando vienen y... uno habla, todos me están en parte mirando, pero yo sé, no ofendo, sé que vinieron a ver lo que hay por los costados y realmente tenemos que entender que el país cambió mucho desde la época de la Biblia. Van a ver, si vieron por el avión, toda la parte que está construida, las ciudades son más grandes, Jerusalén. Lo que no cambió es la topografía. Entonces los caminos están sobre los caminos antiguos, y más en la Galilea la topografía que vamos a ver es la misma que se vio hace 2000 años. Por ejemplo, la ruta que estamos ahora acercándonos, que es la ruta que junta entre Tel Aviv y Yafo a Jerusalén, está sobre la ruta antigua que venía de el puerto de Yafo Jope a Jerusalén. La primera vez que es mencionado en el Antiguo Testamento es cuando el rey Salomón construye el templo de Jerusalén. Él compra los árboles en el Líbano, vienen en barco, nos cuenta el Antiguo Testamento, al puerto de Yafo, y de Yafo suben a Jerusalén. Así que si veníamos hace 3.000 años, podíamos ver las maderas y los árboles en la misma ruta que estamos haciendo, que iban en parte a Jerusalén. En parte llegamos a la tierra de leche y miel. Quiero que ya desde el principio tengamos una dulce entrada. Les quiero dar parte de los frutos entonces de la tierra, que es el dátil, que lo vamos a ver, las palmeras datileras por todos lados, y que ya lo puedan probar en esta llegada.
Aquí aparcada la visita a Israel, visita que continuaremos en próximas semanas. Y ahora voy a recordarles las direcciones a donde pueden dirigirse para realizar todos sus comentarios, que son mediante nuestro correo electrónico postales@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América, las 3 con letras mayúsculas. Simplemente ya recordarles que el próximo jueves pueden encontrar otro podcast en Iberoamérica de postales sonoras.
Postales sonoras. Postales sonoras.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.
La edición ha estado a cargo de Manolo González Otero.
Bienvenido a nuestra página, Iberoamérica.